Estamos en comunicación con Gustavo Benítez, director de investigación de la CONACOM, la Comisión Nacional de Competencia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Muy buen día, Santiago, a vos, quienes te acompañan en la mesa y a tu audiencia.
Quiero preguntarte de forma directa si el gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Industria y Comercio, ya hizo una consulta formal a CONACOM respecto a la posibilidad de aplicar el artículo 9 en su inciso A.3 respecto a esta decisión que tomaron desde el sector combustibles de limitar el horario de atención. En función a la gente, quiero decir que el artículo 9 se refiere al abuso de posición dominante y que el abuso podrá consistir en la negativa, agrega, injustificada, a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios. Primero, ¿hubo una consulta formal del Ministerio de Industria, de alguna otra autoridad del gobierno, Gustavo?
¿Cómo te has sentido? Mira, antes que nada, yo creo que gracias por la pregunta. Es importante aclarar que la Comisión Nacional de la Competencia es una institución autónoma y autárquica, ¿verdad? Nosotros en estos casos podemos eventualmente accionar de oficio. Ahora mismo nosotros estamos tomando noticia de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Estamos recabando información. Nosotros, este es un si bien la Comisión de la Ley de Defensa de la Competencia es transversal a una multiplicidad de mercados, prácticamente todos los mercados que no están regulados, inclusive los que están regulados también. Uno de ellos es este, ¿verdad? El de provisión de combustible. Estamos nosotros recabando información, estamos atentos, estuvimos ayer siguiendo la sesión del Congreso, la aprobación de la ley, la publicación que hubo posteriormente desde APESA, y nada, estamos analizando nosotros de oficio acá si es que configura o no algún tipo de ilícito concurrencial, ¿verdad? Pero todo eso desde acá, desde lo que es la Comisión Nacional de la Competencia.
Pero
no nos estamos haciendo eco de ninguna denuncia ahora mismo.
Correcto. Lo segundo, entonces, sí podemos confirmar que al momento en el que ustedes tomaron conocimiento de esta determinación por parte de APESA, inmediatamente iniciaron el análisis respecto a una probable violación del artículo 9 respecto a la negativa a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios. Eso sí podemos confirmar.
No, eso no es así, Santiago. Eso no es así. Nosotros recién ahora, muy preliminarmente, estamos recabando información, estamos escuchando a las partes, nos estamos interiorizando sobre el funcionamiento del mercado. En este caso, no solamente estamos hablando de una... No, o sea, en particular, cuando hablamos de más de un individuo, estamos hablando de una conducta que se configuraría dentro de lo que sería un acuerdo. Estamos hablando del artículo 8. El noveno se refiere más bien a una actividad individual, ¿verdad? O unipersonal, que sería de una sola entidad económica. Entonces, por eso te digo, recién nosotros estamos tomando noticias, estamos tratando de configurar cuál sería el ilícito concurrencial de existir, y eventualmente, si así fuera, pues avanzaremos. Pero recién estamos en una etapa muy previa de recabar información y tratar de encuadrar la situación dentro de lo, o subsumir esta situación dentro de lo que es nuestro marco normativo.
Entonces, a ver,
pero si, muy preliminarmente todavía.
Pero entonces, Gustavo, quiero ser claro y didáctico en esto. Si tenemos a un sector que maneja el 86% del negocio de la distribución de combustible o de cualquier otro producto, y ese grupo se pone de acuerdo y comunica a través de un documento que se socializa que van a limitar el horario en el que trabajan por una razón que tiene que ver con una protesta en particular, ¿dentro de qué artículo podría eventualmente subsumirse si fuera una conducta injustificada?
Si fuera injustificada, en el artículo 8, el artículo octavo habla de los acuerdos restrictivos de la competencia. Pero reitero, por eso es que esto hay que tomarlo con pinzas, Santiago. Hay que revisar y hay que entender a qué va esto, ¿verdad? Si está justificado o no está justificada, en qué se justifica esta acción. Y esas son las informaciones que nosotros estamos recabando ahora y estamos tratando de entender hacia dónde va esta situación. Yo quiero ser muy responsable respecto de anunciar el inicio de investigaciones, mucho menos al aire, ¿verdad? Nosotros ahora muy preliminarmente estamos recabando información, obviamente que estamos nosotros para esto, ¿verdad? Y desde ya a disposición todas las veces que sea necesario para aclarar todos y cada uno de los puntos, pero nosotros no podemos, ahora mismo estamos recabando información, Santiago, estamos delineando, estamos viendo cuál es la conducta, ¿verdad? Y eventualmente podríamos estar iniciando una investigación y eso va a ser público.
Gustavo,
todas nuestras declaraciones son públicas.
Desde la otra mirada, ¿verdad? Desde la posición de beneficio en competencia que hoy en día tiene Petropar.
¿Con quién hablo?
Yo, Enrique, con Enrique, Jorge, Dabla, Enrique Dabla te saluda ahora.
Hola, Enrique.
Hola, Gustavo. Enrique. Sí, desean más que... ¿cuántas investigaciones tendría que abrir Conacom en este caso, ¿verdad? Por la reacción de los privados, pero por otro lado también la posición ventajosa en competencia que tienen ellos con este fondo que se crea y que es lo que están protestando justamente los...
Que tiene Petropar,
claro. O sea, Petropar ahora tiene una posición de competencia de ventaja, siendo Petropar un jugador más dentro de la provisión de combustible. Y esa ventaja en competencia es por la que están protestando los privados. ¿Eso también se investigaría desde Conacom?
De hecho, todo, tenemos que analizarlo todo. Tenemos que entender de qué manera está funcionando, cuál es la manera en la que está funcionando el mercado acá, ¿verdad? Si existe una regulación, si no existe, hay una regulación indirecta. Son una serie de cuestiones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de nuestra investigación, ¿verdad? ¿Y cuál es el papel que está jugando cada uno de los actores, de los agentes del mercado y cómo están compitiendo en el mercado? Obviamente que vamos a tener que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Y si Petropar es uno de ellos, por supuesto que también vamos a tener en cuenta cuál es la situación, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta también que nosotros estamos limitados por el marco de por nuestro marco normativo, ¿verdad? Y siempre y cuando exista una normativa, una ley, eso podría eventualmente, si es que hay una disposición legal, siempre y cuando esté firme, eso nosotros no podría limitar, ¿verdad? Si es que hay un actor que por una ley está facultado a no cumplir con la ley de competencia, pues eventualmente se tendría que ver la validez de esa normativa respecto de nuestro marco normativo.
El artículo 8 al que haces referencia dice de los acuerdos prohibidos. Acuerdos restrictivos de la competencia. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o práctica concertada o conscientemente paralela, independientemente de que sean escritos o verbales, formales o informales, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, las que consistan en las siguientes conductas: fijar o imponer de forma directa o indirecta o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta. Ahí mañana podría eventualmente decir el sector privado, Petropar nos está obligando a esto. Limitar o restringir o controlar de modo injustificado el mercado, la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones en perjuicio de competidores o consumidores, repartir los mercados, la clientela o las fuentes de aprovisionamiento, aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva, y creo que son entre estos artículos los puntos que eventualmente decís vos podrían estudiarse como para determinar si existe o no una violación a la ley de competencia.
Es así mismo, Santiago.
¿Y por qué no el artículo 9? El artículo 9 dice que queda prohibida la explotación abusiva por una o varias de las personas físicas o jurídicas. No dice que tiene que hacer solamente una persona.
Por eso, no descartemos, ¿verdad? No descartemos, pero ahí deberíamos entrar a una cuestión un poco más ya doctrinaria, ¿verdad? Respecto de la posición dominante de más de un actor. Entonces, por eso te digo, recién estamos entrando y viendo cuál es el enfoque que le vamos a dar a este tema. Entonces, adelantarme ahora y en vivo realmente sería hasta... Creo que podría pecar de irresponsable.
Claro, ¿verdad? Gustavo, sacarle, si por una cuestión de prudencia, mismo. ¿Querés sacar el caso? Saquemos el caso, olvídate del caso. Y ajá. Si nos olvidamos del caso, y el artículo 9 nos dice que queda prohibida la explotación abusiva por una... o por varias de las personas físicas o jurídicas, yo puedo entender que si hay un sector que tiene el 86% de un mercado en particular y la ley me habilita a hablar de varias personas físicas o jurídicas, la práctica sigue contemplando lo que dice el artículo 9, ¿o no?
No, desde ya que puede entenderse así perfectamente. Pero deberíamos construir el enfoque que le estamos dando. Ahora tenemos el artículo 9 y tenemos el artículo 8. Yo no me quiero adelantar todavía ahora mismo, Santiago, pero desde ya que tenés la razón, puede llegar a entenderse. Pues para eso tenemos que crear o entender que existe una posición dominante conjunta, lo cual nosotros desde el punto de vista técnico tenemos que analizarlo y tenemos que verlo si cómo se configura eso o si realmente usted configura un acuerdo. Y muchas veces la línea es muy fina también.
Gustavo, y dentro de eso, también sacando, olvidándonos del tema de los combustibles, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de, no sé, el rubro de venta de termos para Tereré. Una de las marcas que vende termos para Tereré tiene un beneficio por parte del Estado que le permite bajar sus precios versus los otros que no pueden hacerlo. ¿Hay allí algún problema dentro de la medida que toma el propio Estado al subsidiar a una de las marcas vendedoras de termos versus las demás que no pueden tener ese subsidio?
Desde el punto de vista de la competencia debería analizarse como una cuestión de política pública y cuál es la fundamentación de esa normativa. Nosotros sí estaríamos impedidos de accionar siempre y cuando haya una prerrogativa legal que esté subsidiando una actividad.
Bueno, justamente sobre eso era mi segunda pregunta. ¿Cuál es tu marco normativo hoy en día? Porque sabemos que CONACOM, digamos, tuvo muchas dificultades dentro de la normativa desde la creación misma, ¿verdad? Desde las potestades. Uh-huh. Hoy, ¿hasta dónde vos podés llegar? ¿Qué podés hacer y qué no podés hacer como CONACOM?
Nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que está marcado dentro de nuestra ley. Nosotros podemos analizar conductas que estén marcadas dentro de lo que es el artículo 8. Yo le estoy hablando desde la Dirección de Investigaciones.
Sí.
Lo que está marcado en el artículo 8, que son acuerdos relativos de la competencia, y el noveno, que es lo que enmarca los abusos de posición dominante.
¿Y qué sanciones puedes...?
Dentro...
¿Y en cuanto a las sanciones, por ejemplo, hasta dónde puedes llegar?
Y nosotros podemos llegar hasta el déjame corroborarte. Hasta el 150% de los lucros obtenidos a partir de la conducta, o hasta el 20% de la facturación bruta del año anterior de las empresas que estén encontradas como sancionadas, ¿verdad? Hasta el 20% del lucro. De lo que hayan lucrado de manera bruta. Es la facturación bruta.
Respecto a lo que es la ley 4.956 de defensa de la competencia, ¿qué sería para ustedes Petropar respecto a su composición? Porque finalmente el que explota un emblema de Petropar y tiene condiciones más ventajosas y por ley además permite excluir de ese subsidio a otros competidores del sector privado, ¿cómo ustedes determinan si esa es una política pública estatal o si es una política que termina beneficiando también a empresas privadas? Porque inversores que explotan Petropar también representan al sector privado, solo que tienen la ventaja respecto a el subsidio del combustible que no lo van a tener los demás emblemas.
Y mira, Santiago, eventualmente, la Comisión Nacional de la Competencia podría pronunciarse al respecto. Yo no querría adelantarme, sí puedo decirte que mínimamente es un actor sui generis, ¿verdad? En el sentido de que actúa como regulador y actúa también como competidor en el mercado. Y nos genera una serie de dudas, pero las cuales vamos a ir levantando a lo largo de la investigación. Todas esas cuestiones van a tener que tenerse en cuenta. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a un histórico de lo que fue la rentabilidad de esta industria, por decirte, en los últimos 5 años, y a ver cómo se comportó esa rentabilidad durante los últimos, qué sé yo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia, haber tenido un ciclo recesivo económico y con lo que está aconteciendo a través de la situación, antes de la situación mundial. Entender, saber, ver cómo estuvo fluctuando ese margen. Nosotros para eso necesitamos acceder a datos tributarios, por ejemplo, los cuales hoy no podemos tener. No tenemos acceso al secreto tributario, eso tiene que ser modificado en nuestro decreto. Inclusive se podría modificar la ley, porque ahí nosotros vamos a poder acceder a toda la información de todos los actores de mercado respecto de toda su estructura de costos y demás. Pero mientras no tengamos eso, realmente se hace muy difícil nuestro trabajo. Es como trabajar en las tinieblas.
Bueno, ¿cuáles serían los siguientes pasos para determinar si aquí existe o no violación del artículo 9 o eventualmente del artículo 8, como decís?
Y yo ahora mismo estamos en eso, Santiago. Ahora mismo estamos en eso. O sea, los acontecimientos se están sucediendo en este mismo instante que yo estoy hablando contigo, Santiago. O sea, yo ahora corto contigo y tengo que ver un poco qué está sucediendo otra vez, qué es lo que se está hablando, cuál fue, qué más sucedió desde que ayer se publicó esto. Mm. Y hilando eso para tratar de darle cierre a un enfoque.
¿Y cómo es el proceso de análisis? ¿Vos necesitas llamar a consultas? ¿Necesitas convocar a alguien? ¿El análisis lo tenés que hacer vos de manera directa sin recurrir a alguien? ¿Cuál es el paso a paso para que primero determinen si existe o no la posibilidad de abrir una investigación?
No, tiene una formalidad muy estricta. Yo necesito tener la certeza, o sea, no la certeza, necesito tener indicios suficientes de que se estaría infringiendo la normativa y estaría de manera inmediata solicitando al director de la Comisión Nacional de la Competencia que autorice la apertura de la investigación.
Mm. Bueno, Gustavo, gracias por atendernos, muy amable.
No, muchas gracias, Santiago, a vos y a los que están ahí contigo.
Hasta luego.